Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 195. Los aviones de Marte. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Pedro Ajax,
Duarte
y Mario Padilla. Y hoy, damas y caballeros, estamos de regreso después de un hiatus de ¿cuánto tiempo, Pedro? Casi 15 días sin episodio de los Supergüeyes, güey.
La verdad ya me estaba poniendo tite.
No, la verdad yo quiero agradecer a todos nuestros amigos que nos apoyaron en esta sequía de podcast que sucedió debido a que nos chingó el puto proveedor de servidor, el hosting. No se acerquen a esa compañía, maldita compañía, myhosting.com. Ya yo llevaba 15 años con ella, 15 años con esa compañía, y de la noche a la mañana se volvieron una mierda.
Entonces, toda una vida, ¿eh?
Ni se acerquen, damas y caballeros, a esa compañía. Ya estamos en otro servidor. El podcast está intacto, bendito sea Dios. Y gracias a los podescuchas, de verdad, gracias a los podescuchas.
Oye, ¿y cómo te convenciste de cambiar compañía? Cuando te contestaron, aquí su seguro servidor.
No, gracias a Víctor Pérez Pérez, que nos mandó episodios.
Ah, sí.
Gracias a Rodrigo Choa, que también nos ayudó con episodios. O sea, y por estar interesados en, vaya, se tomaron la molestia de subirnos el episodio y mandárnoslo. Muchas gracias. Y pues bueno, desde el 14 de febrero que no grabamos episodio.
Ay, Goldo.
Desde el 14 de febrero, güey. Y pues yo no sé qué hice. ¿Qué hicieron? ¿Qué hiciste el 14 de febrero?
Pásala con la familia.
Davo, ¿qué hiciste el 14 de febrero?
14, creo que era domingo, ¿no?
Sí, güey.
Creo que me desaparecí y aparecí como a las 8 horas después.
Uy, okay. Así estuvo buena la fiesta, entonces.
No, entré a la habitación del tiempo y ahí me la pasé.
Ok. Chucho, ¿tú qué hiciste?
Híjole, ya ni me acuerdo qué hice. Creo que me la pasé jugando videojuegos.
Bien.
Ese es código para cogiendo todo el día.
Exacto, sí. Ese es código para no contar una serie de anécdotas como las de qué pasó ayer.
Exacto. Bueno, pues yo resulta que me lo pasé con mi vieja como algunas veces lo hago. Estaba yo pensando porque pues resulta que fui a ver Deadpool con mi novia, con Fabiola. Y pues fue toda una experiencia muy diferente porque me di cuenta, como dice Chucho precisamente muy acertadamente, que Deadpool fue muy acertado que la estrenaran el 14 de febrero, güey. Es la película más romántica de todo el año, güey. En serio, o sea, si quitas los balazos, las putas y el sexo anal, o sea, es verdaderamente el mensaje correcto, güey. Lo que importa es lo de adentro. Lo que importa es lo de adentro, güey. Esa escena en donde ella le dice, más bien él le dice, fíjate que vivo en una casa y vivo con 20 cabrones y compartimos todo, hasta los condones. Y entonces ella se le queda viendo así, ve para abajo y le dice, entonces tienes una casa. Entonces, no mames, güey. O sea, ahí sí me llegó, güey. Me llegó, cabrón. O sea, creo que Deadpool le dieron el remate al personaje, convirtiéndolo en un personaje romántico, dándole esta motivación de esta chava, ¿no? Esta motivación es lo que hizo esta película. Porque si ustedes ven, antes de cada chiste viene alguna cosa romántica. Vaya, por ejemplo, una escena. Wade Wilson está viendo por la ventana, deprimidísimo, porque se acaba de enterar de que tiene cáncer. Y ella se despierta y él le dice, no mames, es que volví a tener el sueño de Liam Neeson, maldita pesadilla de Liam Neeson. Y luego le dice, llega un momento en el que después de tres películas, pues empieza uno a pensar que este cuate es mal padre, ¿no? Entonces, o sea, todos los puntos emocionales los rematan con una broma. Y está tan bien escrita la película en cuanto a bromas, el nivel perfecto de emocional y bromas.
Claro, te digo, por lo menos yo salí de la película, aunque me reí, me divertí, me encantó esa pitorreada desde el inicio, cómo se pitorreaba.
¡Ay, Goldo!
¡Ay, Goldo! Sacó el romántico que hay en mí también. Entonces, creo que estoy completamente de acuerdo contigo. Y sí, o sea, hace que te comprometas en la película y quieras ver cuál es el final y cómo va a acabar este personaje y su pareja. Por ejemplo, está Deadpool tirado entre las explosiones y te ponen una musiquita
romántica. Te ponen a Chicago, güey. O sea, you know our love was meant to be.
Bueno, oye, y
y empieza a ver unicornios por todos.
Kind of love that lasts a ver, forever. Y sin embargo, yo estaba preocupadísima porque dije, cabrón, el vato tiene un hierro en el
cerebro. Picahielos piclavado en el cerebro. Wey.
Y él me valía madre, hasta eso. Entonces te iba a decir, él me valía madre. Pero sabía que Deadpool iba a sobrevivir. Pero a lo mejor matan a la chava porque está debrayando. A lo mejor la lastiman. Yo me estaba revolcando en el asiento mientras otro cabrón se estaba carcajeando.
Es que no mames, soy de Chicago. Me dio una risa tremenda ver los unicornios, güey. ¿Qué pedo con la fijación con los unicornios? ¿Por qué se chaquetea con unicornios, Wade Wilson, güey? Alguien que nos diga si eso sucede en los cómics. Bueno, en fin. Entonces, el punto es que la película de Deadpool fue muy romántica. Entonces, también despertó el romántico en mí, cabrón. Entonces, pues resulta que pasé el 14 de febrero. Ustedes sabrán que, pues, Fabiola, mi novia, pues, trabaja en una localidad cercana a Veracruz como oficial del registro civil. Así es, damas y caballeros.
No, nadie lo sabía.
Si quieren tener escuchar una boda geek, Fabiola puede ir y casarlos de una manera especial, ¿verdad? Pues pasé el 14 de febrero, pues allá con ella en la pinche localidad esta, ¿no? Y pues resulta que es costumbre de estos pueblos. Pues vaya, para empezar, para darles una idea cómo es un pueblo. Es uno de los pueblitos menos feos de aquí del alrededor de Veracruz, del norte de Veracruz. Es un pueblo mágico, según ellos. Yo no sé qué pedo tiene esta gente. Mira, a mí como perico que me echan la manta encima de la jaula, güey. A las 10 de la noche ya siento que son las 3 de la mañana cuando estoy allá, güey. Ya estoy con sueño, güey. Ya me dormí, güey. Y a las 9 de la mañana, güey, empieza a pasar un camioncito que... Les invitamos a todos a la sentida defunción de la señora María Chávez de Peldaño, también conocida como La Chelita. Los invitamos a todos a que pasen a su casa él y así, o sea...
No mames.
Y no mames, güey, a las 9 de la mañana en domingo están pasando, güey. Créeme no, que...
Pero mira, cabrón, te voy a decir una cosa.
Que prefiero que me levanten, me den 3 patadas en los huevos y me vuelvo a dormir, güey, ya que pase ese cabrón con su puto monófono a las 9 de la mañana 3 veces, güey.
Pero te voy a decir una cosa, a mí también me entristece mucho cuando ya no está la Chelita.
Pero a las 9 ya no estoy despierto porque los pajaritos cantan a las 5 de la mañana.
Está cabrón, güey. Bueno, entonces para esto, bueno, pues mi feliz 14 de febrero, pues resulta que pues Fabiola, pues como es 14 de febrero y es del registro civil, pues tiene que hacer bodas. Entonces pues nos pasamos un 14 de febrero muy agradable. A las 10 de la mañana fuimos al penal, damas y caballeros. Así es. Como les dicen aquí, muy educadamente, el cerezo. Que yo siempre pienso en una cereza. No sé, tal vez yo soy estúpido, pero cuando oigo cerezo, pienso en una cereza, güey. No.
Es un árbol que da cerezas, ¿no?
Pinche bote, güey. Pero ahí vamos al bote, güey. Día de visitas, por cierto, domingo. A pues ver cómo Fabiola cazaba ahí a múltiples reos, ¿no?
Ah, caray.
Yo estaba feliz. Yo estaba estásico. Fue, vaya, una experiencia increíble. No, la verdad no. Me cagó ir al puto bote, güey. O sea, cada vez que se cerraba una puerta atrás de mí, era así como que... ¡Pram! Y yo, puta madre, volveré a salir de aquí, cabrón. Y para esto, pues ya sabes, yo soy muy despegado de mi celular, güey. Entonces, cuando dice un pendejo, tiene que dejar el celular en la entrada, y yo chingo a mi madre y me voy a la chingada si te doy mi iPhone, cabrón. Toda la gente, pues yo creo que les piden llevar camiseta anaranjada, pero no se las dan. Entonces, identificas a los reos porque traen camiseta anaranjada, pero realmente cada quien trae una camiseta anaranjada de una cosa diferente porque pues, no se las dio el penal. Luego había un... Fabiola me dice, tómame fotos, me tomas fotos y video. Todo el mundo así como, ¿qué pedo con ese cabrón en el centro del patio, güey? Había un tipo arriba, güey. O sea, para esto las paredes, así yo, mi mente, cabrón, ya así como Prison Break, cabrón. Ya estaba pensando, puta madre, aquí para excavarse, te subes por ahí y brincas por la barda, güey, pero quién sabe dónde vas a dar, güey. Había un puto cabrón, uno de los celadores de la barda, cabrón, que te lo juro que me estaba tomando fotos, güey. Te lo juro, cabrón. El cabrón sacó su celular.
¡Uy, qué miedo!
Y así como que chingándose fotos de mí, cabrón. Y yo así como que viéndolo al cabrón y me eché para atrás, güey, abajo del techito. Bueno, pues se movió el cabrón para acá y me siguió tomando fotos el puto cabrón. O sea, pues es que era... ¿qué pedo con el cabrón, güey?
Era 14 de diciembre y te vio guapo.
14 de diciembre, no, 14 de febrero, pendejo.
Y te vio guapo y...
Ay, gracias, Tavo.
Ay, chulo.
Oye, Tavo, nunca me lo habías dicho así. No. Nunca me lo habías dicho tan en abierto, gracias. Gracias.
No, yo digo él, porque todas las cosas que ve allá...
Ah, o sea, él estaba guapo.
No.
Bueno, en fin. Supongo que mucha gente ahí, en esa cárcel, tocará el trombón oxidado todos los días. Pues no por gusto, definitivamente. Tan agradable que fue, que dice Fabiola, que el güey de junto a ella le dijo, oye, yo creo que pues ya mejor ya llévate a tu novio, ¿no? Porque pues se ve un poco enojado.
Vas a tener problemas.
Vas a tener pedo.
Mario nunca.
Yo para nada estaba con el ceño fruncido, ni mucho menos. O sea, yo estaba pues muy alegre ahí con la gente, ¿no?
Ya conocen lo alegre que
claro,
es nuestro amigo
Mario. Ya saben lo alegre y sociable que soy para ese tipo de cosas. Y me mezclo con las multitudes, güey. Soy el centro de atención.
Le caíste bien a los
reos, ¿verdad? Sí. ¡Uf! No, no mames, güey. También que le caí, que vino un cabrón y me dijo, eres mío si caes aquí.
¡Ay, Choldo!
¡Qué miedo! El que te las fotos, dije, seguro.
No mames, güey. Ya hice un amigo, güey. No mames, 5 minutos aquí adentro y ya hice un amigo, güey. Estoy cabrón. Pero bueno, en fin.
Acuérdate que cuando entras a la prisión tienes que madrearte al más grande y fuerte que veas ahí para que seas el líder de la prisión.
No creo, Tavo.
Seguir a Tavo. Tavo sabe las reglas leídas en Lo que es que cuando entras a la prisión, Tavo, a menos que seas el Chapo Guzmán, no tienes internet para ver esas cosas.
¿No?
Tú sigues ese consejo, has de durar como 15 horas en la prisión, cabrón. ¿Cuándo mucho?
Yo creo que sí.
Y no te creas que van a ser 15 horas muy agradables.
Pero bueno, entonces, es la semana de los Óscares, damas y caballeros. Semana de los Óscares. Y tenemos aquí a nuestro experto residente en Óscares y mamadas relacionadas. Entonces, así se dice, güey. Ese es tu título oficial, güey. Nuestro experto en Óscares y mamadas relacionadas.
Oye, antes de que demos un corte comercial y llegue Pedro a decir su rant, una pregunta. Yo a todos les pregunté de Generación X para adelante cuando estaban los Óscares.
No mames, les preguntaste a Generación X y le preguntaste a X-Force y le preguntaste a los X-Men y a los Uncanny X-Men, güey.
Más o menos.
¿Quién era el líder en ese momento?
Pues, hasta a ti te pregunté, están los Óscares. Aparte de Pedro, alguien lo está viendo y me dice, no, estoy jugando.
En general, todo. Todo el mundo lo ve, güey, menos nosotros, realmente. Es como el fútbol, güey. Cuando hay finales de fútbol, todo el mundo las ve menos nosotros.
Ah, eso dicen, pero luego se enteran nomás porque reblogean quién
ganó. No, de verdad lo ven, cabrón. De verdad lo ven, en serio.
Con los presentadores de TV Azteca.
En serio lo ven, güey. ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Lo ven o no lo ven?
Sí, sí lo ven.
Sí, cabrón. Lo ven. Es lo que pasan por el 7, ya, eso es todo.
Pues mira, ¿qué te puedo decir? Yo efectivamente me gustan los Óscares, me parecen chidos, aunque con sus reservas, pero tampoco los vi, güey. O sea. No. O sea, lo que simplemente estaba haciendo era decir, a ver, voy a estar leyendo unos cómics, voy a estar aquí pasando. Pero, simple y sencillamente lo que hacía era que cada cierto tiempo le daba clic a la pantalla de los Óscares para Winners, para ver quién había ganado. Y ya cuando me dio sueño, me dormí, me paré un poquito más temprano, es decir, por ahí de las 5:30, nada más para ir y checar quiénes habían sido la lista completa.
¿Cómo está eso de que Pixar presenta al ganador de película animada que es Pixar?
Ya ves, eso hasta ahorita no lo sabía, porque te digo, a mí ya lo que me interesaba, simple y sencillamente, eran los ganadores.
Es que te doy.
Bueno, yo sí vi la ceremonia en partes.
O sea, el que la odia, vio más que el que...
Pues güey, la estaban viendo en mi casa, cabrón, ¿qué quieres que hagan? Entonces había partes que me llamó la atención. No obligado, güey, simplemente me llamaban la atención algunas partes, pues las vi y eso es todo. Pero sí me llamó mucho la atención que en parte, como parte de la... Esta vez fue Chris Rock, el presentador. Se ve que desde que Billy Crystal ya dejó los Óscares como que no saben qué hacer. Y cada ceremonia es con un tema diferente y con un comediante diferente. Y pues esta vez le tocó a este cuate Chris Rock, que a mí sinceramente, pues siempre me ha caído bien Chris Rock, no lo puedo negar, o sea.
Es chido.
Es cagado, pero esta vez me pareció exagerado en sus chistes, soy negro y nosotros somos negros y todos los chistes eran de negros. Y todo el chiste de toda la ceremonia fue que no había negros nominados, ¿no? Y creo que contrasta mucho con el hecho de que ganaran el Chivo y Iñárritu, porque creo que ya los negros en Estados Unidos ya pasaron a un segundo término, güey. O sea, ya, yo creo que ya la minoría más oprimida en Estados Unidos ya no son los negros, ya son los latinos, cabrón. Sí. O sea, y creo que independientemente de las múltiples cosas feas que han sucedido con la comunidad negrita últimamente en Estados Unidos, de que policías los maltratan y cosas así, creo que suceden cosas mucho más culeras con nuestros cuates latinos que viven allá.
Hola, cuates. Hola a todos.
Entonces, el punto es que me parece que el Chivo y Iñárritu no pudieron hacer su hazaña en mejor momento, porque por más que no me haya gustado Revenant y por más que miente yo madres del puto Iñárritu, el cabrón se ganó el Oscar en el mejor momento posible. En un momento en el que ya ganó como candidato republicano Donald Trump, un candidato que decían que era candidato de broma. Nadie creía que este güey pudiera llegar a ser candidato a presidente de Estados Unidos. Bueno, pues hay dos candidatos, señores, para presidente de Estados Unidos. Trump y Hillary Clinton. ¿Cómo es posible? Yo me he puesto a pensarlo mucho y sí me gustó mucho la ceremonia de los Óscares, porque creo que la ceremonia de los Óscares en muchos sentidos le dio en la madre a la campaña de Trump, porque la ceremonia de los Óscares en su totalidad fue dirigida a la diversidad y a que Hollywood es una comunidad abierta a todas las razas y a todos los colores de piel. Y creo que me parece que si hay unos Avengers reales, por mal que bien, porque no estoy diciendo que sean muy buenos ni muy malos, sino simplemente estoy diciendo el tipo de influencia que que tendrían los Avengers en la vida real.
Es la comunidad de Hollywood, güey.
O sea, la comunidad de Hollywood tiene la influencia a nivel mundial que tendrían los Avengers si verdaderamente existieran, güey. O la Liga de la Justicia, si realmente existiera. Y creo que la comunidad de Hollywood tienen la influencia para cambiar el mundo en un momento dado. Entonces, me parece muy bien que haya sucedido esta ceremonia como sucedió. Me parece muy bien que al mismo tiempo haya ganado un mexicano 3 Óscares seguidos en 3 años consecutivos y otro mexicano haya ganado 2 Óscares en 2 años consecutivos por mejor película. Me vale madre cuál película sea. Porque eso demuestra que Hollywood no está a favor del fascismo. Porque creo que, a pesar de todo, Donald Trump es un fascista. Hay que decirlo, cabrón. Este cabrón ha hablado casi de campos de concentración. Ha hablado de muros. Y creo que lo dijo muy bien Obi-Wan Kenobi. Solo los Sith hablan en absolutos. Y definitivamente Donald Trump es un Sith. Pero yo espero de verdad que no vaya a quedar como presidente este tipo, porque verdaderamente sería grave. Grave para México y grave para el mundo.
Mira, yo te podría decir, ay, no, de todas maneras no va a quedar. Me quedan dos cosas. Por eso me quedan dos cosas. Primero, que nadie decía que iba a quedar como candidato. Y segundo, la cuestión de que lo mismo decían de nuestro compadre George W. Bush, que hasta de pendejo tachó a un reportero durante su campaña y aún así quedó. Hablando un poquito de los Óscares ya directamente, sí, me gusta eso que dijiste ahorita, porque sí, cuando me pongo a reflexionar, ha habido momentos históricos en que Hollywood, en vez de estar delante como ahorita en esta ceremonia, ha estado detrás, y el que se quiera dar cuenta de eso, no he visto la película de Trumbo, pero sobre todo que vea el documental de Trumbo, que la verdad, si yo veo que en el Blu-ray de Trumbo viene además el documental, uno que se hizo hace varios años, compro ese chinga Blu-ray, nada más por ver.
La verdad, la película de Trumbo está muy buena, yo la acabo de ver esta semana, y se enfoca 100% a esta cacería de brujas que hubo en Hollywood en los 50s y 60s, en donde Trumbo era un escritor, de los escritores más prolíficos de libretos para Hollywood, y él, después de caer en la cárcel por desacato a este tribunal que literalmente era una cacería de brujas,
y le pedía que dijera quiénes tenían la misma ideología que él,
y él cayó en desacato por no contestar, por eso cayó en la cárcel. Y después de salir de la cárcel, él decidió dejar de luchar en los tribunales. Él decidió que la lista negra de Hollywood, la manera de vencerla era trabajando, y la guerra que él iba a luchar era trabajando. Y era un tipo con el que yo me identifiqué mucho, porque es un tipo que no se queda callado de nada, güey, de nada, cabrón. O sea, se quejaba de todo, cabrón. Y la neta, yo me identifiqué un chingo, cabrón. Entonces, el cabrón lo que hizo fue empezar a hacer libretos y libretos y libretos y libretos, aunque sea para los estudios más jodidos, y empezó a ganar Óscares, obviamente con seudónimos o con el nombre de otros libretistas que él conocía y que eran sus amigos. Entonces, creo que esta historia, además, Bryan Cranston lo hace increíble. A mí me encanta una escena en donde su hija le dice: papá, yo soy comunista. Y le dice él: no. Y le dice: ¿y mi mamá es comunista? Y él: no. Y entonces, ¿por qué me dicen que soy comunista? Bueno, pues te voy a hacer la prueba del ácido. A ver, si ves a un niño en tu escuela que no trae lunch y tú traes lunch, ¿qué haces? Y la niña: pues le doy un poco de mi lunch. Y le dice: ah, pequeña comunista. Entonces, es muy chistoso cómo te presentan en esta película tan popular, y cómo además toman la película de Espartaco, que es una película que a mí me impresionó cuando era niño. Me impresionó ese final en donde Espartaco, después de luchar contra el mundo, querer luchar solo contra el ejército romano completo, el imperio romano, está tan derrotado y tan devastado. Spoilers, pero creo que hay una línea pequeña divisoria entre spoilers y historia, ¿no? Yo creo que ya, si no vieron Espartaco ahorita, ya no califica como spoilers, pero bueno, al final resulta que dicen: ¿quién es Espartaco? Y él no se atreve a levantarse, se queda sentado llorando, y se empieza a levantar un güey y dice: yo soy Espartaco. Y otro güey se levanta y dice: yo soy Espartaco. Y después otro güey se levanta y dice: yo soy Espartaco. Y se empiezan a levantar todos, cabrón. Y él es el último en levantarse y se queda llorando, güey. Y obviamente los crucifican a todos y todos se van a la chingada, ¿no? Pero lo importante de la película es este final en donde, pues, es un güey contra el mundo que decidió arriesgar todo, y a pesar de que no logró lo que buscaba, pues lo arriesgó todo, y miles de cabrones lo siguieron, güey. Y es lo que hizo Trumbo, por eso se identificó tanto Trumbo. Trumbo escribió esta película de Espartaco. Él se llevó el Oscar por esta película de Espartaco, y Kirk Douglas confió en él, y gracias a eso tuvo el crédito en la película, después de haber ganado ya varios Oscars en películas que no le habían dado el crédito. Entonces, de todo esto yo me enteré porque Pedro me enseñó un documental. Pedro fue el primero en enterarse de Trumbo hace más de un año. Él nos puso este documental que básicamente son celebridades leyendo cartas de Trumbo a la compañía telefónica, a todo mundo.
A la maestra, a un amigo. De repente a un amigo también.
Porque entonces... todo el mundo lo tildaba de comunista, güey. Todo el mundo le mentaba a la madre, güey. Entonces, verdaderamente la vida de este cabrón es impresionante, güey. Entonces, no sé si la película lo pinta como un héroe, pero también me parece una película que está en el momento preciso para Estados Unidos. Creo que si alguien puede salvarnos o salvar al mundo de lo que podría ser un presidente fascista en Estados Unidos como lo es Donald Trump, básicamente Lex Luthor o Biff Tannen, güey, como presidente de Estados Unidos, güey. Imagínense lo que podría ser una presidencia de Biff Tannen o de Lex Luthor y ahora multiplíquenla por 10 y eso es lo que sería una presidencia de Donald Trump, creo yo.
Te voy a decir otra cosa. A mí me conmueve mucho porque justamente ahorita que dices todo esto, hoy estaba, antes de venir para acá, agarré a mi mamá y me dice, oye, cabrón, ¿por qué compraste este libro? Una narración de Mark Twain ilustrada por Ricardo Peláez. Habla tanto de un niño bueno que le va mal como un niño malo que le va muy, muy bien. Me dice, oye, cabrón, ¿por qué te gustó esto? Esto está muy amargo. Y me acordé del penúltimo número de Guerra Civil, del Hombre Araña, en el cual hay una mención de Mark Twain. O sea, el Capitán América le dice al Hombre Araña, cuando las cosas están más cabronas, a ver, Mark Twain nos recuerda que de eso se trata la democracia, de eso se trata una república, de que aunque todos estén equivocados, tú defiende tu punto y tú di, esto es en lo que yo creo. Y le digo, a ver, mamá, si de alguna manera estás leyendo esto que está muy amargo, ¿qué está diciendo entonces este cuate que escribió eso de defiende tu ideología, defiende tu manera de pensar? Le está diciendo estos, oigan, hay algo podrido en nuestra democracia donde a la gente buena le está yendo mal y a los malos les está yendo muy bien. Y todo esto lo saco a colación porque finalmente, aunque yo soy de, siempre lo he dicho, tiendo a la izquierda, a diferencia de aquí mi amigo Mario, siempre he admirado un montón de cosas de Estados Unidos, como esta manera de pensar de Mark Twain, como Trumbo, y justamente Trumbo se me hace un momento importante en el cual de repente a los que pensaban diferente, que no eran tan radicales, porque él tampoco era tan radical así como para decir, Stalin es la leyenda, y sigamos este, no, se les hizo a un lado, se les hizo a un lado, y se hizo a un lado esta manera de disentir, esta manera de pensar diferente, y de que bueno, yo por ejemplo puedo ser de izquierda y Mario de derecha, y sin embargo Mario dice, bueno, a George W. Bush no lo puedo defender ni de ninguna manera, no, y a espérame, Trump pero tampoco.
Es que yo no sé por qué a mí me pones etiquetas de si soy de izquierda o de derecha, güey. A mí me valen madre tus putas etiquetas. Si tú te quieres etiquetar de izquierda, etiquétate de izquierda, güey. A mí me valen madre pinches etiquetas, güey. O sea, yo si me pones a Trumbo y todo lo que dice Trumbo, estoy 100% de acuerdo con él.
Claro.
En todo estoy 100% de acuerdo con él. Yo simplemente no estoy de acuerdo con el fascismo. Como lo dijo Obi-Wan, perfectamente dicho.
Claro.
Es dentro de una película que se pueden rescatar muy pocas cosas. Un excelente diálogo en donde dice solo los Sith hablan en absolutos. Y tiene toda la razón.
Entonces, a mí particularmente, lo que sí quería decir del Oscar, me gustó este año también las elecciones. De alguna manera, me gusta mucho tanto Revenant como Spotlight, o como le pusieron aquí en México, En Primera Plana.
Fíjate que la En Primera Plana es una película... Están yéndose muy a lo realista.
Le claro.
Estaba yo platicando a Pedro que hoy vi la de The Room y también la semana antepasada vi la de Spotlight. Son películas muy realistas, güey. O sea, no son películas que vas para divertirte. No son películas para pasar el rato, cabrón. O sea, son películas que reflejan la realidad de la manera más clara posible, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, pues es este tipo de cine que es prácticamente, que está al borde de ser independiente, al borde de ser reality documental, güey. No sé, entonces, desde mi punto de vista, sí, el tema es difícil. Yo creo que cada quien tiene sus temas. Por ejemplo, a Pedro yo sé que le van a gustar, pero Pedro muchas veces no ve una película por divertirse. Yo generalmente busco películas para divertirme. Es como Otavo cuando habla de los juegos de video. A él le gustan mucho los juegos de video competitivos, le gustan mucho los juegos de video en donde le reten, el juego de video lo rete. A mí me gustan las experiencias en los juegos de video. Y lo mismo me pasa en las películas. Cuando una película es demasiado realista, la veo, pues no dejo de verlas todas, a fin de cuentas, pero no es como que si me das, digamos que generalmente prefiero el de chocolate sobre el de vainilla. Entonces, la verdad, si solo hay de vainilla, pues como el de vainilla, como me pasó con... Sin embargo, Trumbo es una película que, a pesar de ser realista, mantiene ese nivel de entretenimiento, ese nivel que tiene que tener un melodrama. En cambio, El Cuarto y Spotlight no lo mantienen, se mantienen en el realismo más burdo. Entonces, eso es lo que creo que... Creo que la cinematografía sí tiene que, hasta cierto punto, a menos que sea una película muy independiente, muy experimental, yo creo que el factor de entretenimiento nunca debe de dejarse. Nunca debe de pensarse en que, güey, salchicha, entretenimiento, diálogos. Realmente lo que te deja la película de The Room es, ok, es un caso que presencié, es una situación que presencié muy fuerte, la vi completita de principio a fin, pero pues ya.
Bueno, yo no he visto Room, pero lo que sí te puedo decir de Spotlight, que sí la fui a ver, es que es la primera película que es realmente cercana a cómo es el proceso real de un periódico, de lo imperfecto y de lo positivo que puede tener todo este proceso de investigación. Y algo que me gustó es que, bueno, de repente en la vida real, las cosas tan dramáticas o tan fuertes no tienen ese énfasis. Puedes estar viendo a dos personas platicando muy normalmente y alguna de ellas les está pasando algo dificilísimo. Por ahí hay algún diálogo de Michael Keaton, por ejemplo, en una fiesta de beneficencia con alguien que le cae el 20 porque ha pasado todo lo que ha pasado, ¿no? Hay, por ejemplo, alguien que ya se ganó el Oscar, que me encanta que se haya ganado el Oscar, que es Michael Keaton. No le tocan momentos casi tan emotivos, aunque pudo haber aumentado esta emotividad de actuar, como por ejemplo cuando recuerda que...
Él, al contrario, él tiene que estar despegado de la situación por completo por su posición en el periódico.
Exacto, no, pero aún por ejemplo en momentos, y es un mini spoiler, cuando de repente recuerda y reconoce frente al equipo que cometió un error grave en el pasado como reportero, no es un momento así que se note tan fuerte, pero a partir de lo que han vivido, de lo que han platicado, de lo que han discutido, nos queda claro que sí lo es.
No, y por ejemplo, para mí, si me preguntas, ok, le dieron el Oscar a la chava de The Room, pues yo se lo hubiera dado al chavito, cabrón, no mames, güey, o sea, el chavito es el que se lleva esa película, güey, no la mujer.
Eso es lo que dice todo mundo, cabrón.
No, ahora, mames, o sea, oye, la película es del chavito, güey.
Ahora, te voy a decir una cosa, a mí me gustan los Oscars, pero tampoco los idealizo, cabrón, o sea, por ejemplo, ahorita me da gusto, porque a mí sí me gustan sus películas, a mí sí me ha gustado todo lo que ha hecho, aunque hay unas que me gustan más que otras de sus películas. Me gusta Iñárritu, se ganó dos Oscars seguidos.
No me digas que te gusta.
Sí. Se ganó dos Oscars seguidos, pero cabrón, el último que se ganó dos Oscars seguidos.
No, y además es el primer director en la historia en utilizar a un oso real para atacar a un doble cinematográfico que verdaderamente murió durante la escena.
No mames. Pero bueno,
fue dejado ahí, el Oye. Pobre doble fue dejado ahí en el set. Pero pues es lo que trae el realismo de la película, ¿verdad?
Bueno, pues te voy a decir una cosa.
En lugar de la osa de la ceremonia.
La última vez que un director dos años seguidos se ganó un Oscar fue John Ford. Y bueno.
Ah, cómo no. Hace carros buenísimos ese cabrón, güey.
Bueno. Justamente, a ver, aunque te rías, una de sus películas clásicas se llama La Carreta. Entonces, bueno.
Oye, se me enoja un poco los Oscars porque hay un documental que yo te mandé en la mañana que se estaba diciendo la lista de las películas que no ganaron el Oscar en su tiempo, como El Ciudadano Kane, y ganó otra que ni nadie se acuerda, y actores famosísimos como The Shining o Humphrey Bogart ahí en Casablanca, que no se sacaron ni madres y no se acuerdan quién fue. ¿Cómo se hace eso? Casi de que hay mucha película que pasa desapercibida.
A ver, a eso iba, cabrón, o sea, la última vez que un director se ganó dos veces el Oscar, la segunda vez que se la ganó John Ford, que es un directorazo que además aportó un montón y que nadie le quita méritos, la ganó con una película que se llama Qué Verde Era Mi Valle, How Green Was My Valley.
Lo habías mencionado el otro día.
Sí, sí. Y la perdió frente al ciudadano.
Muy buena, muy buena, por cierto, muy buena.
Entonces,
muy buena,
bueno, tiene que ver un poquito con eso.
La neta, no sé, no la he visto, güey, me vale
más. Nadie la ha visto ya.
Y bueno, otra, por ejemplo, como esta de boxing.
Oye, deja chingarles a los... Era el trineo, cabrones.
Nomás lo sabes porque lo viste en Los Cazafantasmas.
No, Mario sí.
Los verdaderos cazafantasmas.
Ah, porque además tenía...
Quien entendió, entendió. Todos los de 20 años para arriba, güey, para abajo más bien, están así como que... ¿De qué puta madre están hablando?
De todo esto.
Pongan en YouTube Ghostbusters.
Ya, güey. No les expliques, cabrón. Si son pendejos, son pendejos.
Bueno.
Pero latiné, ¿verdad? Por eso no más. Latiné porque sabías.
Bueno. A huevo, cabrón, a huevo.
Pues igual cuando ganó una película desconocida ahora actualmente que se llama Boxing y la que perdió como mejor película fue JFK. Ahí dices tú, ay, no mames.
Bueno, ahí sí me parecen las dos igualmente conocidas, igual de conocidas, güey.
¿La de Bugsy?
Pues sí, con Warren Beatty, güey, que creó básicamente Las Vegas. Es una buena película.
Ah, no. Gangsters. Pero el mismo peso que con JFK, cabrón, y no te deja igual de impactado.
Es que JFK era un documental, cabrón, o sea. Pero bueno, X. Entonces, el punto es que, damas y caballeros, Tavo, te recomiendo que vayas a Sundance, allá presentes película, porque ahí sí vas a estar contento. Y le dices a Robert que yo te mando, güey.
Ah, no, y además...
A Robert Redford, es mi amigo Robert Redford, le dices que yo te mando.
¿Voy a llevar película Tiburón 7?
Claro, por supuesto.
Está en el YouTube de los...
Yo tengo una idea para una película. Ahí les va.
No es una morsa, ¿verdad?
No es una morsa. No. Ahí les va. Como vivimos aquí en Veracruz y la chingada, güey, se me ocurrió y yo dije, no mames, esto va a ser un hitazo. Una tempestad de tiburones.
Neta, piénsalo, güey. Creo que ya la vi en algún lado.
Un pinche huracán, güey. Pero en vez de ser puro viento y agua, cabrón, también trae tiburones.
Órale.
¿Qué te parece la idea, güey?
Oye, no.
Y el héroe se los chingues con
pecado. Para nada, ¿eh?
¿Y puede actuar la Nick Fury?
Por supuesto, cabrón, por supuesto.
Ah, pues va. Si conseguimos a Samuel L. Jackson, ya la hicimos.
¿Eh? Sí, vaya, tú ya sabes. Ideas, ¿no? Entonces, todo esto de estar hablando de Donald Trump y todo esto, pues viene a colación porque en Dark Knight 3, si ustedes saben que está escribiendo Frank Miller, Brian Azzarello y con dibujos de Jansson. ¿Sí es Cross Jansson?
No, el que dibuja es uno de los hermanos Kubert, Adam Kubert.
De los Kubert, exactamente, Adam Kubert.
Ese es.
Brian Azzarello, Frank Miller y John Kubert.
¿John? Adam.
Adam Kubert. El otro es John Kubert, es el otro
no,
hermano.
No, Andy.
Andy Kubert. Puta, estoy en la calle de la amargura, cabrón, como puedes ver. Pero bueno, el punto es que en Dark Knight 3, me parece muy cómico que una de las grandes viñetas de Dark Knight 3, el único político coherente de las cabezas parlantes clásicas de Frank Miller, el único coherente es Donald Trump. Conociendo el historial de Frank Miller, no nos extraña en lo más mínimo que Frank Miller sea pro Donald Trump totalmente. ¿Qué podemos decir? O sea, me está gustando la historia de Dark Knight 3. No sé si ustedes lo están leyendo. ¿Alguien está leyendo Dark Knight 3?
Aquí levanta la mano.
Leí los dos primeros nada más. Me falta el tercero todavía.
Fíjense que, bueno, pues en el tercero es donde sale Donald Trump. Realmente en cuanto me dijeron de Master Race, pues yo ya sabía de qué se iba a tratar. O sea, definitivamente Master Race, pues sitonianos, obvio. Pero me parece cómico en donde un cómic en donde el tema central es el fascismo, era de Master Race, o imagínense que pone a un fascista verdadero de la vida real poniéndolo como el güey coherente, ¿no?
Vaya.
¿Qué te puedo decir?
Es un toque de fantasía y de realidad al mismo tiempo.
Exactamente.
Con eso de que salieron esos kryptonianos super religiosos y hasta suicidas.
Mira, me parece, no quiero spoilear nada de Dark Knight 3 porque quiero que la gente lo lea. Simplemente decirles que está buena la historia. Sí, en la premisa es kryptonianos, pero es como decirles zombies. Walking Dead son zombies. Vaya, no es un spoiler. Lo importante es cómo se está manejando la historia. Me parece que la historia se está manejando muy bien. Se nota la mano de Azzarello por encima de la mano de Frank Miller y que le están llevando la historia a Frank Miller y están encaminando las ideas de Frank Miller. Y está saliendo una muy buena historia, muy emocional, muy que reta verdaderamente a los personajes de maneras que no habían sido retados antes. Creo que especialmente Superman está siendo retado de una manera en que nunca había sido retado. Y yo se los dije que el loco Frank iba a regresar. Se los dije. Y yo creo que esto es el regreso del loco Frank.
Bueno, mira, te voy a decir ahí una cosa. Es el regreso del loco Frank, pero tú mismo lo dices. Está guiado por Brian Azzarello. Ya ni siquiera me atrevería a decirle el loco Frank. Cuando lo vemos cómo está y me duele, porque ha habido un montón de cosas que ha hecho que me gustan. Me cae bien el tipo, aunque no esté de acuerdo con lo que piensa políticamente. Pero bueno, el pobre Frank, porque mira que está fregado. Físicamente. Ya dijo que va a sacar la cuarta parte de Dark Knight Returns. Ahí vamos a ver si lo bueno que estamos leyendo o que estás leyendo ahí es Brian Azzarello o realmente es Frank Miller.
Bueno, y hablando de DC Comics, sacaron el anuncio de este nuevo renacimiento, rebirth del universo de DC Comics, donde tanto Detective Comics como Action Comics van a regresar a su numeración original. Y lo que dice Geoff Johns es que van a retomar el legado, que es lo que había perdido DC Comics. Que con estos nuevos 52 se perdió el concepto del legado.
Y se perdieron lectores.
¿Qué opinión les merece esto y qué opinan de que hagan un nuevo reboot, entre comillas?
Pues mira, ¿qué te puedo decir? A mí, justamente esta semana, yo normalmente veo cuáles son los cómics de DC y Marvel que van a salir esta semana y la que viene. Y ya van dos semanas consecutivas que digo, ¡ay, cabrón! Me dan huevita todos los que van a salir salir o casi todos. Entonces,
es cierto.
Sí, o sea, y creo que en algún momento hace como un año, y esto es algo cíclico, tú lo dijiste, algo está pasando con los escritores de DC, que los buenos están saliendo, que como que hay una alarma que debería de pasar por ahí. Y bueno, lo que te puedo decir es que desde los nuevos 52 la han regado mucho al no darles importancia a los escritores, al estar mandándoles lineamientos, pero eso ha pasado tanto en DC como en Marvel. Te puedo decir también que me están llamando más la atención ahorita los de DC un poquito más. Me da un poquito más de esperanza que después de que acabe esta serie de Savage Down, el que va a tomar Savage Down, Amanecer Salvaje. Por lo menos me da gusto que Peter J. Tomasi es el que está agarrando los títulos de Superman, es un buen escritor. Y bueno, en la medida en que esto signifique que va a haber alguien bueno escribiendo esos títulos, pues es que va a ser la cosa más interesante. O en la medida en que ya de plano, justamente esta semana estaba diciendo, ay cabrón, le voy a preguntar a mi amigo Mario que está leyendo de cómics independientes, porque todos estos, la gran mayoría, me están dando bastante flojerito.
¿Qué te puedo decir, Pedro? He estado hablando de qué he estado leyendo. Pues fíjate que he estado redescubriendo Legends of the Dark Knight de los 90s. Hubo una oferta en Comixology de Legends of the Dark Knight, una serie que surgió, pues no sé si a mediados o a finales de los 90s, en donde era libre para los autores. Era básicamente múltiples novelas gráficas de Batman, con distintos temas, con distintos autores.
De hecho, nació a finales de los 80s.
Ok, entonces, pues compré esta serie completa. Había varias que yo ya había leído. Hay varias que no había leído. Por ejemplo, esta de Faces, que es contra Two-Face. Yo no la había leído. Empieza a secuestrar freaks de carnaval. O sea, esta gente con deformaciones y cosas.
Del creador de Grendel, cabrón.
Se llama Faces.
Ah, cabrón.
De Matt Wagner, el creador.
Matt Wagner, precisamente. Mira, Pedro, que bien sabe su Legends of the Dark Knight. Entonces, pues yo no lo había leído. Me está encantando la estética, el dibujo. Aunque sí, la historia es muy gótica y no es tan creíble. Es un Batman más Sherlock que Batman ninja. Es una muy buena historia de Batman. Y como eso, estoy redescubriendo muchos de Legends of the Dark Knight. También leí Multiversity, tú lo sabes. Nuestro próximo episodio, Multiversity. Léalo. Chéquense Judas Contract de Teen Titans y Multiversity. Ese es nuestro próximo episodio. ¿Qué más estoy leyendo? Pues estuve leyendo The Wake. Eso, pues, todo el mundo lo sabe. Me cansé de postear imágenes de The Wake en el Facebook.
Muy buena.
Estuve leyendo.
Recomendada aquí en Los Supergüeyes.
Así es. Estuve leyendo todos los primeros cómics de Deadpool, que son verdaderamente difíciles. Creo que el mérito de Rob Liefeld, que nunca nos ha aceptado una puta entrevista a Rob Liefeld. O sea, y mira, van tres veces que le pregunto al cabrón, oiga, no me da una entrevista. Y no me la da el puto.
¿Te has visto literalmente cuando te la acercas a
Me veo como tiburón o qué?
Vas así, como
me veo. Sí,
exactamente así te ves desde lejos. Es clarísimo que este no.
Bueno, pues, ok.
Casi
entonces,
no eres evidente, Mario.
Ok. Digamos que soy transparente, entonces, pues, Rob Liefeld me ha negado la entrevista tres veces, damas y caballeros. Eso sí, me saluda muy cordial. La verdad, lo buena onda nadie se lo quita, ¿eh? Porque enfrente de nosotros lo vimos cómo trata a sus fans y cómo platica con los fans. Y el güey es muy buena onda.
Oh, como están en la película.
Ahora, te voy a decir una cosa. Yo una vez leí cuando estaba en su punto más alto, no dejaba de ser un tipo sonriente, pero una vez leí un artículo en Wizard que decía, en pocas palabras, el artículo resumía como, no, Rob Liefeld nunca ha cambiado, siempre ha sido así de mamón con todos.
Pues fíjate que no es, yo no lo tengo en concepto de mamón, al contrario, yo lo tengo en concepto de una persona de que recibe a sus fans, está feliz de, cada vez que lo he visto en persona.
¿Pocos que hay?
Van tres veces que lo veo en persona, y las tres veces, el güey está feliz platicando con los fans, y le dedica tiempo a cada fan, y les firma lo que quiera, no les cobra, las tres veces he visto una persona así, pero cuando llego yo, el güey se cierra y dice, te me vas a la chingada, cabrón.
Ya te dije por qué.
Probablemente es porque le voy a preguntar por qué el Capitán América tenía chichis. No lo sé.
Bueno, más compáralo con Mark Wolfman, que cada vez que lo has visto ha estado como enojado así.
No, Mark Wolfman, no mames. Pobrecito, cabrón, pero sí. Yo creo que así como que puta madre, otro cabrón que va a preguntar las mismas cosas que me ha preguntado 20 veces, qué huevo. Sí, o sea, no, ya las chelas también, perdón. muchas chelas.
Y esta parte,
entonces, será editada. La parte será editada porque hemos tomado muchas chelas. Pero bueno, entonces, estábamos diciendo de que estaba yo leyendo el omnibus de los primeros cómics de Deadpool. Son difíciles. Son noventas a más noventas, no puede ser, güey. O sea, si quieres agarrar un cómic que sea noventas, es el cómic de Deadpool, güey. O sea, olvídate de Gen 13, güey, y todas esas mamadas. Deadpool, cabrón. O sea, no mames. Noventas al máximo, güey. O sea, vaya, ¿qué te puedo decir, güey? Historias difíciles de seguir, palabrudo como la chingada, pero sin decir nada, güey. Dibujos cargadísimos. Vaya, pues es Rob Liefeld cuando Rob Liefeld era lo más Rob Liefeld que puede ser Rob Liefeld. Entonces, vaya,
oye, y Madureira cuando era un chavito de 17 años, cabrón.
Sí, o sea, difícil, damas y caballeros. Pero bueno, entonces, eso es lo que he estado leyendo. Pedro ya se nos está atragantando con la chela. Eso es lo que he estado leyendo. Y he estado leyendo también Batman Eternal, que la verdad, lo que debo decir es que es un cómic del que no espero mucho. Lo leo a ratos en mi teléfono. Lo compré en Comixology y es el trade que traigo en mi teléfono. El trade infinito que traigo en mi teléfono es un omnibus.
52 números.
Pero
nada,
fíjate
más.
Que lo chingón es que va manteniendo mi interés. Tú sabes lo difícil que es mantener mi interés en una historia larga, sí. Pedro. Y Batman Eternal mantiene mi interés. Entonces, creo que tiene mérito. Sí. Realmente, cada vez que estoy parado en la fila del banco, cada vez que estoy esperando cualquier cosa, cuando estoy en una cárcel esperando a que mi novia case gente, estoy leyendo Batman Eternal. Entonces, verdaderamente creo que es recomendable. Creo que es recomendable Batman Eternal. Es muy... Bueno, el dibujo es fenomenal. El dibujo es fenomenal. Y la historia sabe la regla de la salchicha, la sabe llevar y mantiene mi interés.
Bien.
Entonces, ¿qué están leyendo ustedes, señores? Chucho, Tavo, ¿qué están leyendo ustedes?
Bueno, yo sí he estado leyendo bastante de lo reciente, mucho Marvel. Doctor Strange es creo que lo que más me ha estado gustando de Marvel. Está bien chido. Cómo lo presentan aquí, este nuevo Doctor Strange. Como que tiene más énfasis en lo que le está pasando a él con la magia y cómo la siente alrededor de él y lo que viene después. O sea, está muy recomendable, la verdad, Doctor Strange. Creo que es lo más rescatable ahorita de Marvel.
¿Es autocontenido, Chucho?
¿Cómo?
¿Es autocontenido, Chucho?
Parece que sí. O sea, van 5 números. Es una historia nueva. Es como para empezar a leer quién es Doctor Strange. Es muy para lectores nuevos. O sea, te están introduciendo otra vez.
Ash Goldo, te lo están introduciendo al personaje.
Te lo están introduciendo todo, con magia y todo.
Ay, ya me gustó.
Fíjate que hablando de magia, Pedro, estaba viendo, me estaba acordando de ti, cabrón. Digo, un avión de esos. Vaya. Resulta que hay un pueblo mágico en México que se llama Pito Real, cabrón.
¡Órale!
Vaya, esto se lo tengo que comentar, claro. Pedro, ¿no? Porque pues dije, no mames, Pedro tiene que ir y visitar Pito Real,
sí,
cabrón.
Sí, definitivamente.
Y pues estaba yo pensando, o sea, el Tinder, cabrón. O sea, imagínate, Pedro, que llegaras a Pito Real con tu Tinder abierto, güey. Y empezabas a mover tu pulgar a la derecha y que pusieras Pito listo para Pito Real, ¿no? Y puta, te llegarían como 40 hits, cabrón, pero de inmediato. Principalmente cabrones, güey, pero te llegarían como 40.
Pedro no tiene Tinder en su celular.
Pedro, tienes que bajar Tinder, cabrón. No
bueno,
mames.
Se me queda de tarea.
Sí, cabrón, o sea, no mames, güey. O sea, es pueblo mágico, güey, Pito Real, cabrón. O que pongas, güey, en tu Tinder, güey, listo para tocar el trombón oxidado, güey. Listo para pulir la estrella del sheriff. No mames, güey. Te van a llover las ofertas, cabrón, en Pito Real, güey. Bueno, yo creo que es un paraíso terrenal para ti, Pito Real, güey.
Claro. Tavo, mientras estaba mencionando todo esto, Mario.
Tavo estaba tomando apuntes, damas y caballeros.
No, y tenía una mirada perdida así como que.
Ok, hacia... ok. Decía Tavo, ok, tengo un trombón en la mente. Pero después. Ya entendí la parte del trombón, pero ¿y luego? Bueno, Tavo, pues te queda de tarea, Tavo, eso del trombón oxidado. Pero bueno, definitivamente, Pito Real, Pedro, creo que es el destino para ti. Creo que es el destino de tus próximas vacaciones, Pedro. Y nuestros podescuchas en Pito Real, que estoy seguro que abundan. Nuestros podescuchas en Pito Real. Un saludo para todo Pito Real, pueblo mágico.
Magiquísimo.
Magiquísimo, claro. Magiquísimo. ¿Cómo no? Claro que sí. Y pues para allá les va Pedro. Pronto estará Pedro por allá con ustedes.
Ay,
Goldos. Pues bueno, yo sé que todos han estado esperando esta secuela a esta maravillosa película de Arnold Schwarzenegger que se llama El Detective en el Kinder. Kindergarten Cop.
Yo la vi.
No mames, que hay secuela para eso.
Sí, pero... Bueno,
pues, damas y caballeros, viene la secuela, pero yo estoy confiado. Yo definitivamente tengo confianza en la secuela de Kindergarten Cop. Primero, porque pues el director y guionista es el güey que hizo Tremors 5.
Ah, no, pues sí, ya.
¿Se acuerdan de los gusanotes que viajaban por la Tierra que hizo Kevin Bacon cuando Kevin Bacon salía en todas las películas habidas y por haber?
Ay, me encantó esa película.
Bueno, pues hay 5 de esas películas. Yo sé que ustedes no lo sabían, pero hay 5 de esas pinches películas, güey.
Yo me quedé en la 3 cuando...
Bueno, pues el que hizo la 5 es el que va a ser Kindergarten Cop. Y aparte de todo, el protagonista, pues no es... nuestro gobernator, no, damas y caballeros, no es gobernator,
no.
Es Dolph Lundgren. De alguna manera, como dice Pedro, pues dice, dijeron, ok, bueno, hasta donde yo sabía, no encontrabas a Stallone, ok, vas con Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, ok, fue He-Man, pero He-Man ya después de 70 años, no, güey. Y al parecer la trama es que un USB está perdido. Bueno, esa es una de las secuelas que yo sé que todos ustedes quieren ver. Yo sé que todos ustedes están esperando la secuela de Kindergarten Cop. Y la otra película que yo sé que aquí sí Tavo se nos va a volver loco. Viene Astro Boy en live action. Después de esta película animada que...
nadie peló.
Verdaderamente nadie peló porque es pésima.
No está tan mala, ¿eh?
Bueno, Chucho tiene tolerancia. Tavo, ¿qué opinión te merece una película no animada de Astro Boy? ¿Oh? Para mí Astro Boy era bien dramático, cabrón. Cuando era niño, cabrón. Pinche Astro Boy. No mames, güey. Siempre le pasaban cosas bien culeras, güey. Pobrecito, cabrón. O sea,
sí.
Sí, demasiado.
No mames, yo no lo podía ver, güey. Yo decía, no mames, pobre cabrón, güey. No, no lo puedo ver, esta pinche...
Yo, a mí me queda claro un capítulo en el cual de repente se cae el Astro Boy por partes así al suelo y dices tú, ay, qué
pedo. Yo decía, no mames, güey, o sea, neta, o sea, mi yo de 6 años no soportaba tanto drama, cabrón, o sea.
Era drama sociopolíticas prácticamente.
Estaba cabrón, güey, o sea, no, yo.
Hay
no
hasta podía, un episodio donde eligen un presidente robot y enseguida la gente, que cómo va a haber un presidente robot, cómo puede ser, y acaba el capítulo que lo matan a balazos. Que lo botan su papá lo bota a la calle.
¿Sí? ¡Sí, güey! ¡Qué pedo, cabrón!
Era para reemplazar.
Pero bueno, entonces, ¿qué opinión te merece la película?
Es pues que la verdad, no sé, ya ha habido live action, ahorita me puse a investigar, y había un live action horrible en los 60s todavía, y además no sé cómo se adaptaría a las nuevas generaciones, aparte de que tienes historias muy dramáticas, como estás diciendo, que prácticamente no son para chavitos pendejos, y que luego hay ciertos momentos que se parecían hasta a los X-Men. Estaba leyendo hace poco... No, en serio.
Ya se la mamó. Ya
no, me la mamé. Cuando te están diciendo que los robots es un grupo racial y están haciendo su propio país, que es prácticamente utopía de los hombres X, ¿qué te está diciendo ese? Que ya quieren derrocar a la humanidad.
Es el Matrix, eso.
Sí, también, ahí se lo copió Matrix.
Ah, claro. Oye, Tavo, pero yo creo que Astro Boy tiene una trascendencia mucho más grande, más allá de lo que es la historia, sino en la parte del mundo real, porque Astro Boy era Astro Boy antes de que el manga fuera el manga, güey, antes de que el anime se llamara anime.
Pues es que
o sea,
primero...
estamos hablando de que la caricatura de Astro Boy salía en los 50s en blanco y negro, güey. O sea, 60. Es un legado inmenso, güey, el que tiene Astro Boy. Fue de las primeras caricaturas japonesas que pasaron a syndication en Estados Unidos, cuando la televisión todavía era en blanco y negro, se lo pueden imaginar.
Mira, viene de la mano de Osamu Tezuka, que es prácticamente el güey que inventó el manga.
Era muy chido, ¿eh? Era...
El güey creció, fue doctor durante la Segunda Guerra Mundial prácticamente, y haz de cuenta, no sé si te acuerdas de la película de las luciérnagas que vimos la otra vez.
Ajá.
Ese güey lo vivió todo eso en carne viva, y el güey se hizo un
plástico. Por cierto, qué película esa de la tumba de las luciérnagas, ¿eh? Está impresionante. Es increíble que una película animada pueda llegar a esos niveles de contacto emocional.
Sí.
Y de ser tan impresionante visualmente. O sea, son imágenes que hasta la fecha todavía me hacen
Ahora, para que alguien mencione con respeto una historia que usualmente diría, no mames, yo no ni entiendo para qué la vi. Esa es la reacción normal de Mario ante una película así de triste, así de profunda, y que de todas maneras la reconozca, es porque está chingón.
Bueno.
No, para mí está al nivel del Imperio del Sol, definitivamente. O sea, para mí Imperio del Sol de Steven Spielberg está al nivel de la tumba de las luciérnagas de Studio Ghibli, güey. O sea,
probablemente
me parecen
inspirado en
obras maestras. A lo mejor el Imperio del Sol fue inspirado en la tumba de las luciérnagas, o sea... es un peliculón.
Bueno, sigo a mi punto. Este boy vivió todo eso en carne viva. Era un doctor durante esa guerra. Prácticamente después de eso se volvió un pacifista completamente. Pero ¿qué pasa? Viene un país en reconstrucción porque quedó totalmente destrozado. Pues aparte de pan, ¿qué necesita la gente para distraerse de todo eso?
¡Pri!
Entretenimiento.
Ah. Y entretenimiento de calidad, no mamadas.
Uh-huh. Bueno, las mamadas siempre las necesita uno, cabrón. Bueno, es lo pero... que tú ves todo el tiempo en el internet, cabrón.
Pero...
bueno, y prácticamente como...
pero no de asiáticas, dice Pedro.
Y antes los cómics de allá eran...
Pedro buscando. Asian blowjobs.
Bueno, voy siguiendo. Okay, sigue. Prácticamente nomás eran historias aisladas de samuráis, de pergaminos y todo eso. Se inventa el formato comic book con, copiándole a los gringos, como dices. Y empiezan a hacer historias de calidad, como dices. Y inventa el Astro Boy. Si te fijas, todas las historias de Astro Boy tienen un mensaje de pacifismo, de no hacer la guerra, no, de llevarse bien con todos.
Pero te repito, creo que tiene un gran mérito el hecho de que Astro Boy fue anime antes de que el anime tuviera nombre. Astro sí. Boy fue manga antes de que el manga tuviera nombre. O sea, Astro Boy es donde podemos rastrear lo más profundo de la cultura del anime y del manga actual.
De ahí nació todo, ahí salió.
De ahí nació todo.
No, y de alguna manera, él también retoma cosas primero de Disney, agarra cosas de Disney del cómic gringo, y posteriormente llega el momento en el que se cumple un poquito el ciclo, porque llega hasta Moebius reconoce a este cuate como una de sus tantas influencias, cabrón.
Fíjate que para mí, o sea, te repito, Astro Boy, yo de niño, que es la experiencia que tengo con Astro Boy, era una caricatura que yo no podía ver. Me dolía verla. Cada vez que pasaba la caricatura, era un dramón tan grande, güey, que no podía verla, güey. Era verdaderamente...
Solo porque gente moría y gente sufría. Y...
yo no estaba acostumbrado a ver esas cosas en las caricaturas. Estaba muy chavito, güey. O sea, estás hablando de un niño de 5 años, 4 años, güey.
Te voy a decir una cosa. En los 90s, por ejemplo, sacaron otra versión de la caricatura de Astro Boy.
Estás mal. Hay una del 60, hay una del 86, 83, 86 y hay una del 2003.
Te reto a que se lo discutas, Pedro.
A eso iba. Aquí en México, en los 90s, porque lo que estábamos viendo era por ahí de los 80s. En México, trajeron en los 90s una versión de Astro Boy que era de lo más light, de lo más así como que para niñitos y puro golpe, y que yo decía, a ver, ¿neta? ¿En serio esto es Astro Boy? Yo
no, me acuerdo. Era dura cuando éramos niños nosotros. Esa versión de cuando éramos niños, creo que se acaba de caer Chucho.
Bueno, pero esa es la cuestión.
Esa versión de cuando éramos niños era dura.
Por eso te digo, ¿cuál es la diferencia entre esta serie que vimos en los 80s a la que ya había después en los 90s? Que te digo, como tú dices, eran muy diferentes una de otra.
Bueno, primero que nada, la primera versión era a principios de los 60, finales de los 50, y no voy a hablar cosas superficiales como blanco y negro, la calidad de animación. Bueno, que la ochentera tiene una mucho mejor calidad de animación, como muy alta para su época, pero prácticamente los 60 era un poquito muy acartonada y era prácticamente todas las historias al carbón, pasarlas al carbón tal cual de como estaban en el cómic para pasarlas a la animación. Obviamente cuando vinieron acá, las hicieron mucho menos.
¿Y por qué perdió ese drama que había en las historias de la primer caricatura?
Bueno, como estoy diciendo, en la ochentera prácticamente llevaban un arco porque era la primera serie, era muy desordenada. Bueno, los capítulos que he visto han sido muy desordenados y prácticamente los podías poner en cualquier orden y no había cualquier problema. Y había uno que otro capítulo muy malo y que como que no se centraba. Por ejemplo, uno podía salir extraterrestres, podía haber un conflicto racial entre robots, o podía el Astro Boy contra el robot, contra el maleante de la semana.
Pero obviamente alguien se dio cuenta de que estaban muy pesadas esas historias para niños y dijeron, tenemos que bajarle de huevos y hacer una caricatura menos pesada con historias menos fuertes.
Sí, sí y no, porque las historias más importantes, primero que nada la ochentera que nos trajeron aquí, yo no me había dado cuenta, pero nunca nos las trajeron completa. Se quedó a la mitad de uno de los arcos más importantes del cómic y tenían prácticamente una secuencia, era prácticamente Astro Boy contra un robot rival que se iba escalando hasta que este güey trascendió la humanidad o algo así al final y prácticamente te estoy diciendo, sí estaba más light, pero era más serializada. Prácticamente, si la veías todo, como que te dejaba un poquito más a la anterior y era un poquito más digerible. Independientemente de lo de la animación y cómo te contaba la historia, prácticamente podías llevar la historia, especialmente cuando era chavo. Y si quieres ver una versión más aniñada, ve la versión del 2003.
Ya. Bueno, pues eso es Astro Boy, damas y caballeros. Vamos a ver qué tratamiento seguimiento le van a dar para esta nueva película. Y bueno, pues por otro lado, bueno, y otra secuela que yo sé que todo mundo está esperando es la secuela de Mary Poppins.
¿Tiene?
Oye, Mary Poppins es relevante todavía.
Pues,
digo, creo que con la película que vimos de Tom Hanks hace 3 años, que me parece buenísima, güey, de Salvando al Señor. ¿Cómo se llama?
Ryan.
No. Era el Mr. apellido Banks. Del señor. Salvando al Señor Banks, gracias. Ah, exactamente, Salvando al Señor Banks. Qué peliculón, cabrón. Pero es más bien la historia entre Walt Disney y la escritora de Mary Poppins. Pero pues al parecer viene la secuela, en donde la historia es el hijo del señor Banks, que ya creció, ya tiene hijos.
Ya sería abuelo.
Y viene a ayudarlo Mary Poppins. Y pues Mary Poppins va a ser esta chava Emily Blunt. Okay. Estoy seguro que Pedro la ubica.
Sí, claro.
La que salió All You Need This Kill.
Sí.
Muy guapa. Muy, muy guapa. Pero no tiene esa... Yo creo que no tiene la dulzura que tenía Julie Andrews.
Bueno, pero mira, no tiene la dulzura, pero sí tiene la locura. Porque sí, de repente le ha tocado hacer uno que otro papel por ahí. Sobre todo hay uno en el cual sale el que salió en El Marciano. ¿Cómo se llama?
Matt Damon.
Ah, exacto. Entonces, bueno, hay una película que hace de Matt Damon que aquí le pusieron algo así del destino. Los correctores del destino, una madre así.
Ajá.
Y bueno, ahí sí demuestra que tiene... Ahora, como todo, siempre va a depender de qué tan bien escrita sea la chinga historia. O sea, si de repente nos hace el suficiente guiño como para que alguien, aunque no haya se haya enterado de Mary Poppins, le guste, para que nos comprometa la historia, ahí vamos a estar aplaudiéndolo, aunque digamos, no, se me hace que no va a estar buena, como nos pasó con esta de Guardianes de la Galaxia.
Sí.
Yo creo,
no mames.
Yo creo que bien escrita, esta película quedaría muy bien para que llegara algo tipo Mary Poppins en este mundo tan ácido y horrible que tenemos ahorita.
Sí, fíjate que ese tipo de historias son necesarias ahorita. Como estábamos hablando de Trumbo, es necesaria esa película actualmente.
Sí.
Trumbo es necesaria.
¿No vendría a ser algo así como la Nana McPhee, tal vez?
O como la señora Doubtfire. Ah, no, ¿verdad? No, para nada. Bueno, y pues por otro lado, quiero comentar que fui a ver esta película de los dioses egipcios y yo dije, no mames, güey. O sea, pinches dioses egipcios gigantes peleándose. ¿Quién puede echar a perder ese concepto? Es como si pides un club sándwich y te lo traen jodido, güey. No mames, un club sándwich siempre va a ser un club sándwich, por más jodido que te lo traigan, güey.
Claro.
Es como decir, no sé, vaqueros contra aliens. Ya alguien cagó esa idea con todo y Harrison Ford.
Oye, y fue el que dirigió Iron Man,
sí,
cabrón.
Es cierto, que yo olvidalo. Bueno, entonces, resulta que viene, que vemos esta película de los dioses egipcios. A mí me gustó, cabrón. Chingo a mi madre, pero me gustó, güey. O sea, está muy divertida la película.
Como dije, si te gustan las películas
visualmente es muy divertida.
Si te gustan las películas de Marvel, te va a gustar esta.
Pero platícanos qué pasó con Alex Proyas, el director. Ahorita les vamos a platicar del director Alex Proyas, pero platícanos, por favor, qué fue lo que hizo Alex Proyas.
Bueno, ahorita un poco de contexto aparte. Nos tardamos un poquito de verlo porque tenía muy malas críticas y hasta un 17% en Rotten Tomatoes. Prácticamente, o sea, no sabíamos si ya le había dicho Mario, la crítica dice que es malísima y prácticamente nadie quiso ir a verla por lo mismo. Y el director escribe en sus redes sociales, le está diciendo a los críticos del cine, buitres, ¿cómo decir? Carroñeros que nomás andan moliendo y escribiendo cosas malas de uno y desprestigiando la película y
bueno,
la bola de borregos.
¿No?
Sí, les dijo buitres. Les dijo buitres, literalmente.
¿Está buena la película o no, Tabo?
Sí, está buena. O sea, no se merece un 17% Rotten Tomatoes. Fui, la vi, hasta me divertí. Fui con la familia y hasta mi papá no me aventó la madre con ese tipo de películas que es muy...
Tiene razón, Tabo. O sea, es una película... O sea, Alex Proyas previamente ha hecho... O sea, Alex Proyas se dedica a la ciencia ficción y es la primer película que hace sin pretensiones. Esta película es un cuento. Entonces, la tienes que ir a ver pensando en que vas a ver un cuento. No te vas a llevar nada, no es...
Pues te voy a decir
un
una cosa.
Oye, una fábula.
Alguien que no la ha visto, pero que de repente llega mi mamá y me dice, oye, ¿ya viste esa de los dioses egipcios? Y paréntesis, cuando estos dos cabrones estaban destrozando la de Revenant, la del Renacido, yo les dije, yo sé que voy a traer a ver a mi mamá esta película y le va a gustar. Y efectivamente, le gustó un chingo la película. Y de repente va a ver esta, que el contrario, así como la de Revenant, la crítica la ha puesto alto, va y la va a ver y llega y me dice, ay, no, le encontré un montón de significado, y como uno con los hijos tiene que ser así o acá, o como esto de que entre hermanos, y como aunque seas muy chingón, no te puedes confiar. Y
es un cuento, la película es un cuento y hay que tomarla así. Ahora, Alex Proyas ya se ha dedicado a la ciencia ficción. iRobot de Isaac Asimov, él fue el que adaptó esa película, pero creo que su mayor logro, la película que me voló la tapa de los sesos en los 90s cuando la vi en video, es una película que se llama Dark City, Ciudad en Tinieblas se llamaba en español, que es un protagonista que de repente no se acuerda de su esposa, no conoce a su esposa, se empieza a dar cuenta que en su mundo nunca amanece, nunca hay día, siempre es de noche.
¿Qué manera de spoilear la película?
Nadie se da cuenta, nadie se da cuenta.
Y ya cállate, véanla, porque eso que acaba de decir es un spoiler, pero bueno.
Bueno, yo lo que les estoy diciendo es que es una película tan impresionante en todos sentidos, y créanme, no se las he spoileado, lo único que he hecho es decirles lo suficiente para que les dé curiosidad de verla.
¿Lo detrás del DVD?
Les he dicho lo suficiente para que les dé curiosidad de verla, sin spoilearles absolutamente nada, pero es una película que es un clásico y un sleeper de los 90s, Dark City, de Alex Proyas. Y esta película, yo sabía que me sonaba el nombre de Alex Proyas, y es porque para mí, en esa película, este cuate fue un genio.
Ahora, no, y además, hizo la película, aunque a Mario no le gusta, no sé cuál sería la opinión de Tabo, que cuando yo la fui a ver dije, ¡ay, cabrón! Esta es la mejor adaptación de un cómic que pudo haber, que en su tiempo hizo la primera película del Cuervo que alguna vez vimos.
No es que, mira, no es que no me guste, lo que pasa es que, para empezar, el cómic del Cuervo no me gusta. Era un cómic que para mí no era... Esos temas oscuros, darquetos, emo, nunca me han llamado. Y después la película, con todo ese remolino mediático que tuvo por la muerte de Brandon Lee, gracias Pedro. Realmente no me... Cuando la vi, dije, no mames, güey. Mira, para mí es una película que está envuelta en la época de Spawn, en la época de las peores películas de los 90s, güey. O sea, y definitivamente es una película que imita a Burton en Batman.
Claro.
Eres Burton en Batman. Y pues obviamente no lo logra. Y después se sube en la fama y en esa gran, terrible noticia de que murió el actor principal y que lo recrearon durante la manera. Y pues al grado de que actualmente, ¿quién recuerda esa película? ¿Quién la ha visto, güey?
Bueno, pero te voy a decir una cosa. Yo creo que efectivamente el problema fueron esas 5 secuelas que eran...
¿5 también? No mames.
Lo mismo,
no,
pero mal hechas.
Estoy aventando un número al aire, pero...
Era lo mismo.
Más fácilmente era más de 2.
Bueno, no nada más. Creo que valieron más que las secuelas porque hasta serie de televisión quisieron hacer, cabrón.
Es cierto, también.
Y no resultó. Y bueno, ese es el problema, que creo que hubo ese montón de copias de ese punto inicial, ese momento inicial tan original que hubo, de los dos, tanto del cómic como de la película.
No se me quedó nada. Sí la vi, pero no me
acuerdo. Muy olvidable. Mucho. ¿No te acuerdas qué pedo? No hay un villano memorable. No hay... ¿Qué es lo que hace Batman de Tim Burton? Batman no es solo Batman de Tim Burton, es el Joker de Jack Nicholson, que es magistral.
Los vehículos.
Kim Basinger, el diseño de todo, como dice Tavo, los vehículos, el diseño de la ciudad. Y el Cuervo es simplemente una copia burda queriendo hacer eso. ¿Quién era el villano, Pedro? Recuérdanos, ¿quién era el actor que hizo el villano en el Cuervo?
Son todos los...
¿No te acuerdas?
No, no, ahora.
¿Cuál era la historia del Cuervo? Platícame de la trama del Cuervo. Aparte de que el cuate se murió y regresa para vengar a su novia y va a matar a todos los demás, todos los que participaron en la matanza de su novia y de él. ¿Qué más pasa?
Bueno, se trata de eso, del contraste de gente.
Y hasta esa película hasta me acuerdo mucho de la música y en esta nada.
Tararara. Tarararán, darán.
Ya me van a dejar
Háblanos del Cuervo. Digo, del Cuervo.
Esa parte en la cual agarre y le dice a la... esta mujer drogadicta que tiene a su hija esperándola, que le dice...
Claro, la otra protagonista, la mujer esa, ¿verdad?
Bueno, le dice... Ya tengo unas telas encima que pues les puedo decir, pero a ver, le dice, fíjate, bueno, ya sabemos que la hija la está esperando en la puerta del motel y le recuerda.
Bol.
Sí.
Okay. Sí se acuerda Pedro, definitivamente.
A ver, le dice...
es Pedro, ¿qué querías?
El mamá es el nombre de Dios para los oídos de los niños, ¿no?
Y ¡ay, cabrón! cabrón, no mames, sí se acordó de un diálogo memorable, güey.
Claro, y eso está tanto
respeto,
en el cómic.
Respeto a Pedro, bueno, respeto.
Eso
respeto.
Está tanto en el cómic como en la misma película. Ah. Y te digo, hay varios momentos, varias escenas que son realmente conmovedoras, que nos hablan un poquito de eso. Otra escena que me encanta es cuando está la chavita y le dicen, no, yo te regalo el hot dog. Sí, pero no le pongas tanto cebolla porque hace que me tire un montón de pedos.
Ese diálogo memorable.
Ah, memorable, cabrón.
Bueno, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Pues eso es, digamos que este episodio fue más bien una actualización de todos los temas que teníamos amontonados, que no habíamos dicho últimamente y que queríamos platicar.
Y que, bueno, tiene que ver un poquito con eso. De repente nos decían, hay uno que otro pues escucha que, de manera sincera, y les agradecemos que sean sinceros. ¡No mamen! Antes eran muy comunes el libro del mes y ahora están muy comunes los aviones. Cabrón, cada vez tenemos menos tiempo.
Bueno, ya viene otro libro del mes pronto.
No, la próxima semana, Multiversity y Judas Contract.
O sea, dos libros del mes por uno, dos por uno.
Dos por uno los libros del mes, el libro del mes. Así es que prepárense, léanlos, porque los vamos a analizar a fondo.
A ver, yo tengo una pregunta, cabrón. A ver, si aterrizar es llegar a la Tierra, alunizar es llegar a la Luna, amarizar es llegar al mar, ¿qué es analizar?
Los Supermen.
Tocar el trombón oxidado, mi querido Pedro, lo cual estoy seguro que tú harás.
No, yo no quiero ir más allá.
Allá el pueblo mágico. El pueblo mágico de Pitorreal. Ah, ¿verdad? ¿Cómo no? Que estoy seguro que estarás por allá con tu smartphone listo, con tu Tinder listo y tu dedito haciendo hacia la derecha, viendo todas las opciones posibles en este pueblo mágico, ¿verdad, Pedro?
Tendrá calificación.
¿Qué te puedo decir?
Y somos
Pedro Ajaz,
Pau Duarte
y Mario Padilla y Jesús Morales también, que pues se nos acaba de caer, como ustedes escucharon en nuestro Skype. Y
pero ya tenemos demasiadas ganas de cenar como para estarlo reconectando.
Exactamente, como para estarlo recontando. Entonces, pues bueno, vamos y caballeros, pues ya saben, escúchenos en iTunes. Ya estamos en iTunes.
¡Qué bien!
Dejamos de estar en iTunes como por dos semanas, güey. ¡Ya estamos en iTunes! Por primera vez es relevante decir, ya estamos en iTunes.
¿No sabes lo preocupado que me tenía el asunto?
Yo sé que estabas preocupado, güey. Pero créeme que dejamos de estar en iTunes por dos semanas, güey.
Nunca me ha quedado claro para qué sirve que estemos ahí, pero bueno.
Para que la gente nos descargue y nos ponga reviews, güey. ¿Cómo sientes cuando lees esos reviews de la gente?
Ay, siento bonito.
Muy bonito. ¿Cómo no, cabrón? Sí. No mames.
Con razón me estaba comenzando a entrar la depre. No había escuchado ni leído ningún review.
Exactamente. Pónganos reviews en iTunes, no sean mierdas. Y pues ya saben, escucharon nuestro blog, tribunaldelosuperboyes.com. Y pues ya saben, ¿qué hay en ese cúmulo que se ha ido acumulando a lo largo de los años de información y de acervo cultural para la humanidad, que es el Tumblr de los Supergüeyes, damas y caballeros?
Pues encontré el Tumblr de uno de los artistas de Jory Moore, que hace Wonder Over Yonder, y hizo un hizo un run larguísimo de cómo funciona la animación en televisión cuando están escribiendo los scripts. Eso lo revolví, pero está en inglés, no sé si lo vaya a traducir.
Damas y caballeros, ¿qué les parece? Simplemente tomamos contenido de otros lados en inglés y lo ponemos en nuestro Tumblr, damas y caballeros, como podrán notar. ¡Puras pendejadas en nuestro Tumblr! ¡Cómo no, señores! Así es. Pero léalo, es un acervo cultural y ahí quedará.
Ahí quedará.
Para la humanidad.
Es una historia de amor.
Es una historia de amor también.
Oh, órale.
Como Deadpool. Sí. Es una historia de amor.
Sí.
Y pues sí, damas y caballeros, y pues nuestro Twitter, ya saben, metadas de madre para Mario Padilla, directas, chinga tu madre Mario Padilla, me llega, pero en directo. Y pues ya saben, tribunalosuprobios.com, nuestro mail, tribunalosuprobios@gmail.com, y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Dice Tavo, o sea, ahorita la mente de Tavo está así como que confundida y atorada, como que okay, yo ya había entendido, puta madre, la estrella del sheriff, pero ahora me sale con el trombón oxidado, que de qué puta madre está hablando.
Google contesta todas las preguntas.
Yo te entiendo, Tavo, yo te entiendo, vaya.
A ver, Google contesta todas las preguntas excepto esas, cabrón.
Excepto esas, güey, definitivamente. Bueno, creo que no, trombón no, oxidado no, probablemente te salga la imagen de un trombón con
bueno,
óxido.
Bueno, lo busca en la enciclopedia dramática.
Pero bueno, independientemente para los que, pues, no saben lo que es un trombón oxidado, es totalmente diferente. diferente a pulir la estrella del sheriff. Es algo que tal vez ustedes tengan que aplicar un poco más de convencimiento con sus señoras para que realmente lo lleven a cabo. Pero pues el trombón oxidado, como ustedes saben, pues cómo se toca un trombón, se toca con la mano izquierda, ¿verdad? Con la boca en la boquilla y la otra mano, pues jalando el trombón, ¿no? Entonces, básicamente, pues con esto ustedes pueden darse cuenta de cómo funciona el trombón oxidado. You know our love was meant to be.